Es momento de hablar del caso OAS. OAS, como quieras acentuarlo. Un artículo de la revista Veja de Brasil le entregó antecedentes sobre los nexos entre esta constructora investigada en ese país por corrupción y la campaña de la presidenta Bachelet. La mandataria ya negó una relación con la empresa, mientras que la fiscal Ximena Chong afirmó que el eventual vínculo no lo tenemos incorporado a la carpeta de investigación formalmente. No hacemos cargo de informaciones de prensa. No obstante, luego puntualizó que no va a descartar ni confirmar nada. Además, explicó que en el allanamiento que se hizo a las oficinas de la constructora en Chile, se incautaron documentos contables desde el año 2012 a 2015 y que OAS no respetó el acuerdo de entregar información de forma voluntaria. Por eso se hizo este allanamiento. Estamos en el estudio con Alejandro San Francisco, que es académico de la Universidad Católica, historiador y que también ha investigado el caso OAS. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias, Álvaro.
Hola, Alejandro.
Hola, Patricia, ¿qué tal?
Muy bien, partamos desde el inicio de esto. ¿Cómo un caso que parte ahí en Brasil, el llamado Lavallato, termina repartiéndose por toda Latinoamérica, incluyendo ahí nuestro país?
El tema es realmente grande y complejo, porque todo esto parte del caso Lavallato, de las investigaciones de Sergio Moro hace un par de años, hace 3 años, el 2014, cuando empiezan a salir algunas teclas de Petrobras, del Petrobrao, y que realmente empiezan a mostrar que algunas empresas brasileñas en sus inversiones en el exterior habían ocupado sobornos y corrupción para obtener licitaciones a mejores precios. En ese instante aparece el caso Odebrecht, que fue negado durante mucho tiempo por los principales ejecutivos, en concreto por Marcelo Odebrecht, un hombre considerado inteligentísimo y muy capaz, y que había creado, a juicio del The Economist, en los primeros informes que hace a comienzo del 2016, una empresa progresista, bien llevada y todo lo demás. Sin embargo, al final, presionado por su familia y también por las ventajas que ofrece la confesión o la delación compensada, él aprovechó de confesar la corrupción que llevaban, los sobornos y la oficina que tenía Odebrecht para obtener mejores concesiones o mejores contratos en el extranjero. Y eso es lo que hace estallar el caso y lleva el asunto más allá de lo meramente económico y cae en la política derechamente, a un punto tal que hoy es una bomba de tiempo que todavía no estalla en todas sus consecuencias, pero que la verdad está a punto de dejar dañado no solo a los ejecutivos, muchos de los cuales ya están presos, sino que hay 77 confesiones de ejecutivos de Odebrecht que todavía no se han liberado. Y se dice que ahí hay numerosos políticos de 18 partidos brasileños. O sea, es una cuestión realmente monumental. Y eso, que en un principio afecta a Brasil principalmente, después ha ido escalando y tiene ramificaciones menores o mayores en Argentina, en México, en República Dominicana, en Perú, que ha estado de moda en estos días, y ciertamente en Colombia, ocupando los principales titulares en las últimas 2 o 3 jornadas.
Sí, hay un factor común, ¿no?, entre OAS y Odebrecht, si es que cabe el concepto, en el sentido que se comienzan a establecer casi de manera casi formal, casi de manera institucional, un departamento o recursos asignados básicamente para coimas, para sobornos, para entrar a los distintos países, entrar con la clase política y asegurarse la construcción de grandes obras de infraestructura. Quiero preguntar a Alejandro San Francisco, ¿dónde ves tú el paralelo entre estos dos casos, si es que lo ves, y cómo, en qué momento OAS comienza a, de alguna manera, infiltrar la política a través de las campañas, a través de otros métodos también?
Sí, yo diría que podría haber un paralelo, pero que todavía es imposible tenerlo con certeza. O sea, Odebrecht es un caso que ya lleva 2 años y 3 años en investigación. Han confesado mucho de los participantes en esta situación. En cambio, en el caso de OAS, si uno ve lo que declaró, por ejemplo, César Uceda, que es uno de los principales líderes de OAS, él señala que la donación a MEO fue literalmente eso. A Marco Enrique Dominami le prestaron un avión para su campaña por 2 o 3 meses, y de hecho lo que ha dicho Uceda es que le llama la atención que Marco Enríquez no haya declarado esta donación cuando es algo tan obvio y tan fácil. Hay un problema, que no es tan obvio ni tan fácil, porque la ley chilena no admite donaciones desde el exterior para campañas políticas, lo mismo que ocurre en Colombia, que tiene dos dimensiones, el caso Odebrecht allá en Colombia. Donde sí hay un paralelo es que, por ejemplo, Leo Piñeiro ya está condenado a prisión por 16 años y medio, al igual que Odebrecht está por 19, es decir, han empezado a caer algunas condenas. Y una última cosa, en el caso de las empresas Odebrecht, que es un gigante realmente notable, que tiene más de 170.000 trabajadores en la empresa, está en una situación bastante avanzada y con ramificaciones en distintos lados, y con reconocimiento o confesiones abiertas. En el caso de Chile, los dos elementos que se han mencionado son muy incipientes, han sido negados por los políticos locales, pero yo diría que si en Brasil hay una bomba de tiempo por estallar, en Chile estamos todavía lejos de llegar a eso, si bien ya hay algunas hebras que se están siguiendo.
Claro, estamos conversando con Alejandro San Francisco, quien es historiador, académico UC, tratando de entender todo este entramado que se ha generado y que partió ahí en Brasil y que ya está también salpicando acá en nuestro país. Mencionabas el caso de Marco Enríquez Ominami. En el fondo, ahí la situación es compleja por dos razones, entonces. Uno, porque no lo declaró, pero además porque si lo hubiese declarado estaría incurriendo en una irregularidad porque se trata de una donación internacional.
Claro, ahí ahora porque boga, ahora porque no boga. O sea, si declara la donación no corresponde porque es internacional. Si no la declara, el punto es por qué no la declaró cuando es evidente que fue un gasto de campaña, es lo que dice su donante. Yo creo que eso está asociado en parte a lo que son las dinámicas de la campaña, cuando la persona está metida en la campaña, a lo que aspire a sacar los mayores votos posibles y tener los mayores bienes para poder desarrollar su campaña. Y por otro lado, una cierta costumbre. Aparentemente las donaciones internacionales estaban entronizadas en la política chilena. No nos olvidemos que antes de 1973, por ejemplo, Estados Unidos, por nombrar a un país, pero también se podría nombrar a Italia y Alemania en el caso de la Democracia Cristiana, o a la Unión Soviética en el caso de los partidos de izquierda, eran muy generosos en las donaciones. Eso también existió para el plebiscito de 1988, en parte porque el acceso a los recursos era muy limitado para la oposición de entonces, pero también porque la democracia y el retorno a ella era un sentimiento internacional de la comunidad que quería colaborar con eso. Se hacía habitualmente a través de centros de estudios y de otras vías, pero todos sabemos a qué llevaba eso. Hoy, en cambio, eso está regulado, es inaceptable, está fuera de la ley, y sin embargo, aparentemente, por lo que hemos escuchado, sigue existiendo como parte del desarrollo de la democracia, pero si somos claros, es como parte de la corrupción de la democracia, no de su fortalecimiento.
Ahora, de alguna manera subsisten vínculos, estoy pensando por ejemplo en la Democracia Cristiana con Konrad Adenauer, que no es un misterio que existe ahí una vinculación, hay viajes a Alemania de sus dirigentes, en fin, hay un vínculo en algún minuto entre la UDI y el Partido Popular, se lo disputaba ahí con la DC también. ¿Existen todavía esos contactos que van más allá de lo meramente académico e ideológico?
Yo tengo la impresión que el mayor esfuerzo que hace la Konrad Adenauer en alguna medida el Leadership Institute en Estados Unidos, también lo que tú mencionabas del Partido Popular vía FAES o el Partido Popular propiamente tal, son ideológicas, o sea, son para programas de formación, para intercambio, grupos que van hacia allá o que vienen para acá. Por ejemplo, Atlas, cuando da una donación a la Fundación Atlas, cuando da una donación a instituciones chilenas que lo ha dado, son muy puntuales, o sea, son para sacar tal libro, son $5,000, o sea, es súper difícil usar eso como caja de fondo para hacer cualquier cosa, no tendría ningún sentido.
¿Está bien delimitado a tu juicio?
Yo creo que sí, y de hecho debiera pesquisarse si así no sucede, pero a mí me parece muy sano para una democracia como la chilena tener vínculos internacionales, que haya contribuciones económicas, y a mí me parecería muy bien si el día de mañana Chile, en una situación mejor económicamente, pueda ayudar al fortalecimiento de la democracia en países africanos o en otros que tienen más problemas.
O por aquí mismo, ¿no?
Lo claro es que tiene que ser con recursos muy bien destinados y no para influir primero en la política local y segundo en la corrupción de autoridades políticas locales, que es muy distinto a lo primero, que tampoco es aceptable, pero lo segundo derechamente tiende a romper la institucionalidad de una sociedad.
Sí, estamos conversando con Alejandro San Francisco, historiador académico de la Universidad Católica, sobre este caso OAS, o OAS, ¿eh? Depende ahí como se quiera mencionar, Odebrecht, y lo que está pasando, y que fue donde partió esta hebra, que es el caso Lavallato ahí en Brasil. Ahora, conversamos recién sobre lo que pasaba con Marco Enríquez Ominami, ahí parece haber una línea más clara. ¿Qué pasa con la otra hebra, la que dice relación con la presidenta Michelle Bachelet? ¿Qué tan sólidos son los antecedentes que hay y que terminarían involucrando directamente a la mandataria?
Todavía son insuficientes, son por montos muy menores, a nosotros nos suenan montos mayores, 60 millones es lo que se le habría dado al gestor de la campaña de la candidata en ese entonces, Michelle Bachelet, pero lo que hubo es que el 2013 viajó a Chile Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, viajó en un avión de OAS con Leo Piñeiro, precisamente para beneficiar a la candidatura de Michelle Bachelet en términos más comunicacionales, que algo que se suele usar en las campañas, obtener apoyo. El 2009, por ejemplo, se pronunció el expresidente español José María Aznar en favor de Sebastián Piñera. O sea, eso se usa. Lo que ocurre es que ahí viajó en un avión equivalente a los que usa habitualmente esta empresa OAS, y uno de los que viajó, que fue Leo Piñeiro, es una persona que hoy día está condenada por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. Es decir, está en una mala situación, y trajo a Lula da Silva, que también está acusado de varias de estas cosas. Obtuvo además un tremendo departamento muy bonito y muy especial y muy caro, además de $1,000,000. En principio sería por su servicio a esta empresa. Entonces eso es lo que enreda el caso, pero yo te diría que es muy incipiente como para saber los resultados. Lo único que es raro ahí es que en el caso del abogado de Martelli ha señalado que lo que pasó con Martelli es que él prestó servicios efectivos a la empresa OAS por esos 60 millones, y la curiosidad es que lo presentó el año de la campaña. Entonces eso sabemos que en otros casos fue para financiar o pre-campaña o campaña, pero son casos que yo creo que lo que corresponde es la investigación. Y yo, en lo personal, por formación y por lo mejor para el país, creo que es bueno esperar los resultados de la investigación y no acostumbrarnos a estas lapidaciones públicas que suelen ocurrir en estos casos, y que después nadie pide disculpas cuando se prueba, por ejemplo, que la persona era inocente o va por otro lado la investigación.
Estamos con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad Católica, historiador, hablando del caso OAS. Ahora, sí se puede juzgar la reacción que ha tenido, por ejemplo, el gobierno. Sí se puede establecer ahí también que la propia presidenta reaccionó a este caso negando cualquier vínculo, y con la respuesta que es automática, que es una respuesta casi como un mecanismo aprendido, y lo relacionábamos con lo que ocurrió en los tiempos de los últimos días de Peñailillo, ¿no? De la campaña, cuando se conoce el aporte de Soquimich a la campaña de la presidenta. Y en ese sentido, claro, se dice todo se rindió de acuerdo a la legislación, todo está en el CERVEL, pero acá estamos hablando de platas que evidentemente habrían entrado por fuera del CERVEL. Entonces ahí hay como una, tal vez una delimitación que establece, por ejemplo, la vocera de gobierno varias veces, la propia presidenta, de negar antes de cualquier cosa, de en el fondo apurarse a aclarar una situación que definitivamente no está del todo clara.
Lo que pasa es que en estos temas hay lo que se podríamos llamar, hay libretos aprendidos. El libreto, si la inculpación es contra un tercero, es más o menos decir, esperamos que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias, bla, bla, bla. En el caso de que el imputado sea la persona que responde, en general la respuesta es como la que tú señalas. No hay ninguna vinculación, y se han cumplido todos los protocolos y se ha cumplido con las declaraciones ante el CERVEL. Lo que se está investigando aquí son platas no declaradas al CERVEL. Lógico. O sea, ese es el tema de fondo. Ahora, en esto no hay mucho que agregar a decir que lo tiene que investigar la justicia. Es muy bueno lo que dijo Patricia en la presentación, en el sentido de que las empresas fueron incautadas porque se negaron a colaborar como lo habían dicho. En Brasil se ha sabido todo porque con el sistema de delación empezaron todos a cantar. O sea, claro, ante la posibilidad de ir 20 años a la cárcel o 10,
de rajar 10,
refiere 10 y señala otras cosas. Cuando se empiecen a saber todos los involucrados, la verdad es que puede quedar una situación política en Brasil, por mencionar un solo país, realmente que no logramos imaginar. Más todavía cuando es un país que sufrió tanto el 2016 por estos mismos casos. Hay una cuestión que es bien interesante y que veces no se evalúa. En el Latino Barómetro de 2016, que es un análisis de la democracia latinoamericana, no exclusivamente chilena, se ve que la democracia ha ido decayendo en el afecto social. No es lo que ocurría, por ejemplo, en la era de las restauraciones democráticas, en los años 90, cuando la democracia era poco menos que el símbolo de la felicidad. Hoy, en cambio, hay un mayor distanciamiento, crítica a los políticos, crítica a las instituciones políticas y denuncia de ciertas cosas que se consideran malas. En el caso de Brasil, la corrupción en el 2015 llegó a ser el principal tema de preocupación del país y eso se mantuvo el 2016 casi en el mismo nivel con otros problemas y sigue en la cabeza. En otros países como Chile, donde la corrupción es comparativamente más baja, también es un problema que aparece como importante. Y esto es bien interesante. Todos recordamos que la semana pasada, el martes pasado, supimos de la muerte de Svetan Todorov, el pensador búlgaro, que había trabajado grandes temas contemporáneos. Uno de ellos es un libro que se llama Los enemigos íntimos de la democracia. Y en ese libro Todorov señala que los enemigos de la democracia están de dentro de la democracia. Y dice, por ejemplo, que son el mesianismo y la xenofobia, el extremo nacionalismo, el ultraliberalismo. Si lo llevamos a la situación latinoamericana de hoy, podríamos agregar un cuarto enemigo íntimo de la democracia, que es la corrupción, más aún cuando se asocia entre las grandes empresas y el poder político, porque tienden a minar las confianzas, que son claves en el desarrollo de una democracia.
Finalmente, Alejandro San Francisco, queremos en tu calidad de historiador preguntarte por cómo ves, cómo visualizas estos primeros días de Donald Trump en la Casa Blanca, y también lo que ocurrió ayer, esta articulación, esta primera reacción a nivel por lo menos sudamericano que tuvieron los presidentes de Chile y Argentina para establecer ahí acciones concretas, una reunión de cancilleres, protestas contra el proteccionismo, varias frases alusivas a estos primeros 21, 22 días de Trump.
La situación de Trump es realmente extraordinaria en términos de análisis político, y para los historiadores es una mina de oro. Leía hace unos días, este fin de semana, un artículo de Albert Iriarte, investigador de República, sobre los primeros días de Trump. Y es curioso porque Trump lo que está haciendo es cumplir el programa de gobierno.
Claro,
es cumplir lo que prometió. O sea, sería más o menos como cualquier gobierno, bueno, regular o malo, que promete algo, es elegido y luego lo hace. Sin embargo, más allá de esa coherencia que podríamos llamar en Trump, que dicho de paso es la misma coherencia, no los quiero comparar, por favor, que tuvo Hitler cuando anunció lo que iba a hacer al llegar al gobierno en Alemania en enero del 33 y después lo va haciendo progresivamente. Bueno, hubo gente que al llegar Hitler a la Cancillería se fue a Alemania, dijo yo no vivo acá, que nos va a ir muy mal, y llegaron incluso hasta Chile, el último lugar del mundo. En el caso de Trump, la reacción era esperable. O sea, hoy día estamos en una sociedad que es mucho más abierta, felizmente. A nivel mundial hay más información y las redes sociales permiten una convocatoria más rápida. El problema no es que Trump quiera sacar a los indocumentados. Ese es uno de los problemas. Lo que ocurre es que el discurso de Trump tiene muchas señales de xenofobia y de realmente odio o minusvaloración hacia lo extranjero, por un legítimo, en este caso, reivindicación de lo norteamericano. Pero la verdad es que junto con los indocumentados, él hace una cuestión que es mucho más amplia de, por ejemplo, prohibir la entrada de personas de 7 países. Lo que es propio de un Estado de Derecho no es castigar sociedades, es castigar delincuentes. Sería muy raro que Chile dijera, porque llegaron delincuentes de tal país, se prohíbe la llegada de personas honestas de ese país. Eso es lo que es complicado.
O al revés, que por ejemplo, porque llegan chilenos, chilenos a delinquir en Europa, se prohibiera entonces la llegada de todos los chilenos.
Es exactamente lo mismo, y eso ha ocurrido históricamente en algunos países y nos hacen mala fama, pero se tiene que mantener el Estado de Derecho, y hoy día la información además es muy transparente cuando se entra por la frontera. ¿Cuál es el problema que está pasando? Que mucha gente está indocumentada y ha entrado por vías que podríamos decir ilegales y permanece ilegales. En esto a mí me parece que Trump tiene que cuidar el discurso por una parte, y luego lo que él llama el cumplimiento de la ley, cuando le benefician sus posturas, pero también cuando le perjudica. Eso es lo propio del Estado de Derecho. No cuando me conviene está bien y cuando no me conviene está mal. Pero muchos de los que lo critican deberían preguntarse, ¿qué pasaría si Chile se llena de 700.000 indocumentados? ¿Está bien? Porque con eso es lo que debería hacerse en todos los países, y debería pensarse, es tener fronteras abiertas, es dejar de tener esta cosa, tener documentado o indocumentado, claro. Basta que la persona tenga un carné comunitario, como es en el caso de la Unión Europa. Europea, claro. Para que esté documentado. Entonces, el tema va a seguir dando que hablar, pero a mí me parece bien que haya protestas contra discursos que son xenófobos, que son minusvaloradores, aunque también hay que respetar el derecho que tiene la sociedad norteamericana, y lo hizo Obama, al igual que Trump, de deportar, me parece que fueron cerca de 2 millones de personas. Yo no vi esas reacciones, sí. Como histéricas de decir, oye, mira lo que está haciendo Obama. Se supone que está aplicando la ley. El problema es que Trump mezcla el discurso, la retórica ultra nacionalista, con lo que podría ser la aplicación de la ley. Lo que hacen los presidentes Macri y Bachelet es muy notable, porque defienden la libertad de comercio, y al final lo que han mostrado las sociedades contemporáneas es que la libre circulación de personas, capitales y bienes es mejor que el sectarismo o el reduccionismo nacionalista en las sociedades.
Alejandro San Francisco, académico de la Universidad Católica, historiador, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a usted,
Álvaro. Gracias por acompañarnos.
A sus órdenes.